Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a perdernos hoy en otro laberinto. Uno algo apenas distinto a los de las semanas anteriores, aunque por supuesto conectado. La semana pasada vos me hablabas de Francia.
Sí.
Es para hablar Francia. Creo que es importante que comencemos a mirar qué sucede en Francia. Para ello, tenemos que remontarnos a 1989, a la caída del Muro de Berlín. Esa caída que es un momento icónico del siglo XX. El muro pautó por completo nuestro pensamiento político, primero por existir, luego por caer. Con su caída se inicia una era de la imitación, un universalismo que culmina un proceso que había arrancado en la Ilustración. Tras la caída del muro se acuñarán términos como armonización, globalización, liberalización y otros similares, todos ellos siempre buscando significar una modernización por imitación y una integración por asimilación. El mundo se embarca en un proceso de globalización sugerido e imaginado casi indetenible. En ese momento, Francis Fukuyama publica su libro El fin de la historia, y él sugiere que el sistema de valores que representa la idea occidental había logrado prevalecer y que ya no encontraría obstáculos para expandirse y florecer. Entre la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, este hecho de significado simbólico de Fukuyama, hasta hoy, el mundo sufre la guerra del Golfo en 1990, la guerra de los Balcanes en 1993, el ataque al World Trade Center en el 11 de septiembre de 2001, la guerra de Irak en 2003, la invasión de Irak en 2003, la crisis financiera de 2008, la anexión de Rusia de varias porciones de territorios vecinos hasta llegar a la anexión de Georgia en 2008 y de Crimea en 2014, la pesadilla humanitaria en Siria, la crisis migratoria de 2015 en Europa, la elección de Donald Trump y luego su derrota ante Biden, el Brexit, la pandemia del COVID, la parálisis de la OTAN entre la disputa de dos de sus miembros, Francia y Turquía en 2020, y finalmente la invasión rusa a Ucrania. Es como una larga película en cámara lenta, un largo arco en clave descendente, con consecuencias que solo ahora parece que comenzamos a vislumbrar. En 1994, Václav Havel, dramaturgo y presidente de la República Checa, había dicho: los conflictos culturales, en aumento, serán más peligrosos hoy que en cualquier otro momento de la historia. Tiene muchas lecturas esto. Quizás una vez que creímos superada con la caída del muro la lucha sobre cuál era la mejor forma de gobierno, ahora la disputa sea sobre cuál es la forma adecuada de vivir. Un planteo que ni las sociedades ni los estados estamos preparados para afrontar. Las ideologías se diluyen, se vuelven irrelevantes, carentes de contenidos movilizadores para las nuevas generaciones. En cambio, los conflictos culturales y los enfrentamientos de valores les son mucho más cercanos y movilizadores. Hace semanas que hablamos de un mundo incierto, volátil, veloz, ligero, positivo. Hablamos del sujeto de rendimiento y de la sociedad del cansancio, de la sociedad del control y de la sociedad del burnout. Podríamos seguir. Quizás haya que hablar de la sociedad del cansancio, pero desde otro lugar. Desde el lugar de un cansancio que no sana, como esa reinterpretación del mito de Prometeo de Kafka que mencionamos la semana pasada, pero que tampoco olvida. Quizás haya que verlo desde el lugar de un cansancio que nos encierra en un lugar de agotamiento y de exhaustación. Es una palabra que suena rara. Según la Real Academia Española, en tecnología el término exhaustación se refiere a la expulsión o salida de los productos de la combustión de un motor. Pero el motor somos nosotros, y nos estamos vaciando, estamos expulsándolo todo, estamos quedándonos exhaustos, exhaustándonos, si es que se pudiera acuñar una palabra así. La invitación hoy, entonces, es a perdernos en otro laberinto de esta saga sobre las implicancias de la tecnología, la tecné, y sobre esta pretendida nueva modernidad, hoy con una palabra enorme, pesada, oscura, nada ligera: exhaustación.
Y hoy vamos a ingresar, como lo hemos prometido, en otro laberinto. Estamos entre laberintos. ¿Encontraremos la salida? ¿De qué depende encontrar esa salida? La salida al laberinto de la exhaustación. ¿Y cuál es su implicancia también vinculada al cansancio, al laberinto que tuvimos la semana pasada? Cansancio y exhaustación. ¿Hay una exhaustación con cansancio? ¿Hay un cansancio sin exhaustación? Podemos preguntarnos todo esto y mucho más. Para ello, adéntrate con nosotros, entre nosotros, entre nosotras, a la cultura como trinchera. Y obviamente, si te digo la cultura como trinchera, te digo que estamos en vivo haciendo Radio Cultura, una cultura de radio, y vos nos sintonizás en Radio Cultura FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor Carlos Belloni. En el área de operación técnica está el Agustín Romero. Y así es como hacemos la cultura como trinchera, hacemos una cultura de radio y sentimos que somos radio. La temperatura en estos momentos, para decirte que estamos en vivo, simplemente es valor de referencia Aeroparque 13 grados 1. En los barrios en Capital 13 grados 8. No hay una gran diferencia, que otras veces sí se nota mucho, aproximadamente 2 grados. Hoy no tenemos esta diferencia porque seguimos con un viento este que está rotando a gran velocidad, 25 kilómetros por hora. Entonces lo estamos percibiendo desde todos los ángulos. La humedad volvió a aumentar un poquito. Estaba en el 67% la hora anterior, ahora está en el 72%. La presión es de 1016.4 hectopascales, la visibilidad es de 10 kilómetros. Y solo te voy a decir que para el fin de semana, mañana nos depara mayormente nublado, a nublado casi todo el día, con una mínima de 12, una máxima de 17. El lunes, una mínima de 12, una máxima de 16. Y a tener en cuenta a partir del miércoles, porque el miércoles hay lluvias aisladas, hay lluvias intensas. Y eso va a generar el descenso de temperatura marcado a partir del miércoles por la tarde-noche, la mínima de 8, máxima de 11. Pero el jueves, mínima de 4, máxima de 12. Y el viernes, mínima de 3, máxima de 12. Hecha la apertura, la introducción, como siempre hacemos en este programa, el laberinto de la exhaustación es el día de hoy. Te digo que se frota la lámpara y que aparece el genio. Y el genio que tiene que ver con el día de la fecha, como siempre y desde siempre hasta las 10 horas, se llama Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Porque nosotros estamos hasta las 16, estamos hasta las 17, hasta las 18.
Es un
y estamos en un continuado hasta mañana. Fue la mejor manera de simplificarte que lo que trabajamos en esta hora es horas y horas y horas y horas. Y que, como dice Agustín, hace el gesto, se queda hasta mañana él. Así es.
Sí, así es.
Bien, mi querido Carlos, hoy ingresamos a este laberinto, al laberinto de la exhaustación. ¿Por qué? Te hago una pregunta, porque ya veníamos hablando del cansancio y demás. ¿Por qué elegiste la exhaustación como laberinto hoy?
Bien, ¿me dejas hacer una pequeña fe de ratas?
Sí.
La semana pasada yo había hecho una cita de Borges y había dicho que estaba en El Hacedor, y quería corregirme, es en El Inmortal.
Bien.
La leo porque es hermosa. Ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal.
Bien, brillante.
Es hermoso. Y ya que estamos...
¿Nos sabemos inmortales?
Claro, nos creemos inmortales.
Bien.
No hay placer más complejo que el pensamiento, y a él nos entregamos.
Qué bárbaro. Ojalá fuera así.
Ojalá fuera así.
Ojalá nos entreguemos al pensamiento. Es un poco lo que apuntamos en esta hora.
Exactamente.
Entregarnos al pensamiento.
Y vos decís, ¿por qué la exhaustación? La palabra me llamó la atención. Cuando uno viene de exhausto, sí, está agotado, cansado. Ahora, me gustó esa acepción donde exhaustación es sacar ya, quedarte sin nada. Estás quemando combustible.
Sí.
Cuando vos estás quemando combustible, en algún momento se detiene.
Sí.
¿Te acordás cuántas veces hemos dicho esto del sujeto que se autoexplota hasta, sí, implosionar, hasta derribarse, derretirse? Mm. Bueno, esta exhaustación es eso, es ese nivel de agotamiento donde ya no podés más. De ahí por ahí lo tomaba. Ahora fíjate vos que...
¿Y cuál es la diferencia con el cansancio?
Yo creo que el cansancio es, y esto puede, digamos, entenderse de mil maneras. Vos podés estar cansado,
pero no agotado.
Otra cosa es agotado y otra cosa es estar exhausto. Y no existe la palabra, pero ¿qué pasa si estás exhaustado? Ya no te queda nada. Te derribaste, te implosionaste, te
Ahora,
destruiste.
En relación a lo que hablamos la semana pasada, qué bueno sería darnos cuenta cuando estamos cansados, así no llegamos a estar exhaustados.
Bueno, pero es muy difícil porque vos, es como que estás todo el tiempo, lo dijimos muchas veces,
el hámster.
Como en ese hámster en la ruedita. Si sos el hámster en la ruedita, solo te queda girar y girar. ¿Cómo haces para frenarte?
Con exhaustación quizás te frenas.
Claro, pero ya ahí te pasaste de rosca.
Exacto.
O sea, cuando vos ya estás exhausto o exhaustado, y sé que la palabra no existe, pero lo estoy haciendo a propósito, es porque ya te quedaste sin combustible. Arrojaste, viste que toda transformación química agarra el combustible, genera energía, elimina los gases,
sí,
eso es la exhaustación, pero estás quemando combustible.
Sí.
El combustible somos nosotros. Entonces, en la medida en que el combustible somos nosotros, en algún momento te convertís en nada, te agotás, desapareces, dejás de ser, te agotaste. Yo por ahí traía, fíjate, vamos, te voy a leer frases sueltas.
Bueno, en cierto modo la pregunta es, ¿existe la nada mientras existís?
Y podríamos estar discutiendo horas, ¿no? Yo te mencionaba lo de Francia. ¿Por qué traigo lo de Francia? Hoy estamos viendo chicos de 13, 15, 16 años rebelarse.
Sí.
En algún momento lo que estás viendo es una explosión casi espontánea de toda una generación. Por eso yo hablaba de los valores. A esta generación, ¿qué pensamos? ¿La mueven las ideologías? Izquierda, derecha, centro. Sí. ¿O la mueven los valores? Que todavía no sabemos cuáles son. ¿Pero qué es lo que los mueve?
¿Qué te mueve?
¿Qué nos mueve a nosotros? ¿Qué los mueve a ellos? Yo quiero detenernos en ellos, en lo que está pasando en Francia. ¿Por qué en Francia? Yo hacía todo un arco descendente donde vos decís, mira, cae el muro de Berlín,
sí,
se acaba la Guerra Fría. En ese momento existía Francis Fukuyama, lo pone en un libro que se llama El fin de la historia, y donde él dice, el valor occidental, los valores, la cultura, los identificadores culturales con los valores occidentales ya no deberían tener ningún impedimento para florecer y para triunfar, si crees, para expandirse. Se verifican movimientos democratizadores en la primavera árabe.
Sí.
Empezás a ver movimientos democratización en África,
sí,
en América Latina. Empieza a ver esto. ¿Y qué es los valores occidentales?
Ahora, uno muchas veces se pregunta, después de pasar un muro, ¿es necesario pasar algo más? Y sí, a veces sí.
Sí, a veces sí. Pasamos ese muro. Y está esta idea de, yo lo decía con palabras, fíjate vos todas las palabras, ¿no? Armonización,
sí,
globalización, liberalización, asimilación, integración,
sí,
on. Hay una imitación. ¿Por qué? Porque está esta idea de que esos valores culturales, que esos identificadores occidentales, son el progreso.
Claro, y son una denigración.
Son el bienestar. Bueno, todavía no entremos en el juicio de valor.
Yo no, pero en muchos casos, para jugar con las palabras, también terminamos en esa denigración.
Claro, yo por eso estoy tratando de situarme en 1989, cuando este movimiento empieza. Y vos decís, es más, fíjate vos que en ese momento hay un presidente americano que se junta con su par chino y que le dice que no integrar China a la Organización Mundial de Comercio en ese momento era estar en el lado equivocado de la historia. O sea, fíjate cómo el fin de la historia, el lado equivocado de la historia, aparece todo este movimiento donde lo occidental triunfa. ¿Qué es lo occidental? Y a lo mejor es una persona, un árabe, en un camello, en África, escuchando en un Walkman música occidental.
¿Y alguna vez
jeans.
Acaba?
Sí, yo creo que sí. Y ahí es donde viene... a toda acción siempre le hay una reacción, un principio físico.
Claro.
Y a cada acción siempre tenés una contrarreacción. Y fíjate que por eso yo hice ese arco descendente donde vos pasás. Está bien, cayó el muro. Tenés las primaveras árabes, tenés las primaveras incluso africanas, tenés algunas primaveras latinoamericanas, tenés lo que se llamó el consenso de Washington, donde el liberalismo en su expresión neoliberal, sin juicio de valor, es como que empieza a triunfar y a imponerse.
Tenés y muchas primaveras, pero tenés muchos inviernos.
Al mismo tiempo empieza a haber una guerra acá, una guerra allá. Tenés la crisis humanitaria en Siria, que es inabarcable.
Sí.
Tenés los movimientos yihadistas. Tenés el derrumbe de las torres, o los dos aviones estrellándose en las torres. Momento icónico también, si se quiere, del siglo XXI, ¿no? Del siglo XX. Entonces... empezás a tener todo un arco enorme, descendente, tenés la pandemia, tenés en el 2022 la parálisis de la OTAN, dos estados miembros de la OTAN, Francia y Turquía, que se enfrentan y la OTAN no puede hacer nada.
Sí.
Después tenés Rusia anexando territorios hasta que viene la invasión rusa.
Sí.
Y ahora tenés todo un movimiento que agita esta incertidumbre, que agita todo esto, que vos no sabés en qué puede terminar.
¿Que
esta
agita
invasión
o que es incertidumbre?
Son las dos cosas. Es y la agita. Son las dos cosas. Ahora, volvamos a Francia. Francia en algún momento tuvo su famosa Revolución Francesa. Francia siempre tuvo una forma de pensar las cosas un poco distintas al pensamiento occidental clásico.
Sí, revolucionaria.
Siempre fue distinto. Pido perdón a los que hablen bien francés, pero égalité, liberté, son los como
bastiones.
Los bastiones de la cultura francesa. Fraternité, égalité, liberté. Y fíjate vos que, por ejemplo, la educación francesa tenía algo muy fuerte, que era la educación laica. Esa educación laica era el gran igualador de la sociedad.
Sí.
Y era justamente el tamiz por el que pasaba todo el mundo y los igualaba en el sentido de la civilidad, de fraternité, égalité, somos todos iguales.
Sí.
Acá hubo algo parecido en la UBA en algún momento, cuando vos no importaba si eras egresado del Colegio Champagnat o el egresado del Normal 4 de no
pasaba
sé dónde,
por la UBA.
Si pasabas por la UBA, de alguna manera la UBA te hacía ver otras realidades. Eso estaba tan imbrincado en la cultura francesa que se empieza a ver roto hace 15, 20 años, fíjate vos, con la caída del muro, donde empieza esta lucha de culturas y de valores, de Havlab, que lo anunciaba Pavel Havel, presidente checo, era un poeta, era un gran humanista.
Exacto.
Y él se daba cuenta que había algo más que esta lucha por sistema de vida, sino las culturas, los valores.
Sí, se podría decir a nivel filosófico y humanitario, ¿qué pasó con lo que pasó en Francia?
Bueno, ¿qué pasó con lo que pasa?
Exacto.
Porque entonces vos ahí tenés, por ejemplo, un sociólogo, Darren Horf, que hoy te dice, ya hace mucho tiempo que habla de esto, de que las sociedades se están fragmentando y organizando alrededor de un nuevo concepto que es el de las plausibilidades culturales. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate vos, y acá por favor quiero ser muy puntilloso, porque voy a hablar del islamismo.
Sí.
Y voy a hablar del resurgimiento islámico, que no tiene absolutamente nada que ver con los yihadistas, no tiene nada que ver con nada de Así cualquier es. Movimiento extremo.
No es un ismo.
El islam es paz, el islam es amor. El islam, vos no vas a encontrar en ningún lugar en el texto del Corán nada que incite a la violencia.
Exacto.
Por supuesto que hay interpretaciones del Corán que incitan a la violencia, pero es tan, y voy a usar un adjetivo fuerte, retrógrado e idiota, como interpretar que la ley del talión tiene alguna validez. Sí. Entonces, vos podrías decir, bueno, pero la ley del talión, que es mencionada en la Biblia, entonces salgamos a cortar ojos y manos.
Bueno, pero vivimos interpretando.
Bueno, todo es interpretación. La cultura es interpretación y se ve todo a través de la ideología. Pero independientemente de eso, yo quiero hablar del islam desde el lado del respeto.
Sí, desde la paz.
Ese era el punto. Cuando empieza a aparecer
desde su concepción.
En Francia, claro, pero en Francia empieza a aparecer esta plausibilidad como cultural cuando hay, digamos, vos pensás que Francia recibe inmigración argelina, magrebí, recibe de sus colonias.
¿De qué hablas cuando hablas de plausibilidad?
Bueno, pero que cuando, ¿de qué hablo cuando hablo de integración? Porque ahí viene otro problema grave. Cuando vos recibís a un inmigrante, ¿cómo lo recibís? ¿Con integración o con asimilación? ¿Integro su cultura a la mía o le impongo mi cultura a la suya?
Por lo general, asimilación.
Claro.
Hoy está pasando en Alemania.
Que es lo mismo que hablábamos antes.
Hoy están pidiendo inmigrantes porque necesitan dar cantidad de puestos, pero en un proceso de asimilación.
Claro, porque ahí, mira, y Dahrenhoff, vos me hablabas de las plausibilidades. Él en algún momento hace un ejemplo donde dice, yo puedo tener una familia alemana que un día de sol sale desnudo a Exacto. tomar sol en el jardín,
sí.
y enfrente tengo una familia musulmana
sí.
que ve eso como un horror. ¿Cómo concilias esas dos culturas y esas dos visiones para que al musulmán no se sienta ofendido por ver una mujer desnuda en su enfrente de su jardín, y el alemán que vive en ese país diga, bueno, pero yo tengo derecho a estar acá porque es mi cultura?
Sí.
Fíjate qué difícil y qué complejo es el problema.
Simplemente lo separa una calle.
Simplemente lo separa una calle y una cultura.
Ese
y una
es el
creencia.
Punto. Ese es el
y
punto.
Una... Pero ¿somos capaces de integrar y de entender o buscamos asimilar? Lo que yo contaba de todos estos ion, que son todos asimilación, asimilate a la cultura occidental. Cuando empiezan a ver, por ejemplo,
¿qué significa asimilar lo que yo quiero?
Asimilar lo que yo quiero. La juventud
es una imposición.
Es una imposición. La juventud se empieza a fragmentar a través de los relatos que nunca le contaron. Esa primera generación argelina obviamente trató de asimilarse. Porque llegaban a un país que no conocían, porque querían ser parte de ese país.
Claro, nunca llegó a integrarse.
No se integraron. De hecho, hasta vivieron en guetos, tenían restaurantes particulares, tiendas particulares, los barrios siguen estando.
Sí.
O sea que empieza a haber un proceso de fragmentación en una cultura que es por excelencia igualité, fraternité, liberté, ¿no? Fíjate qué paradoja.
Claro, ¿en dónde quedó?
¿En dónde va quedando? Y eso que se sigue fragmentando con la segunda generación, con la tercera, y entonces los jóvenes empiezan a unirse a través de estas plausibilidades. ¿Dónde me siento cómodo? ¿Dónde comparten mis valores? Mi familia era musulmana, yo vengo de orígenes argelíes, yo vengo de orígenes el que sea.
Sí.
Hay un rechazo de esa generación joven hacia los padres por haber perdido su cultura, y hay un rechazo hacia esa sociedad por haber impuesto una cultura y no dejar que la cultura de ellos florezca. Hay un hecho que marca en Francia muy violentamente y hace ya varios años, se llamó las muchachas del velo de Crane, una ciudad donde tres chicas musulmanas apelaron a su derecho a ir al colegio con el velo. que es muy complejo en esa cultura laica francesa.
Sí.
Eso empieza a generar más fragmentaciones con la comida halal, con un montón de valores de ya de la cultura musulmana que están tratando de ser respetados en una cultura que no nos termina de integrar.
Ahora, ¿cómo te integras cuando solo hay asimilación?
No te integras.
Claro, quedas entonces desintegrado.
Estás desintegrado, empezás a estar fragmentado.
Por eso que muchas veces vas a la escuela y tenés quizás esa posibilidad, en algunos casos, de ser, pero después volvés a tu hogar y continúas con tus ritos.
Claro, pero no sos tampoco en la escuela.
No.
Porque sos un otro,
sos velado,
un extraño.
Sos velado.
Sos un otro fragmentado.
A veces los jóvenes se integran un poco más.
Bueno, me permito disentir. Es cierto que los jóvenes tienen una mayor apertura, pero sí, también esa apertura está como sesgada a los valores que se impongan de moda en cada sociedad, en cada momento.
No, y está sesgada a los valores que te imponen a nivel familiar.
Bueno, pero
ya no es únicamente a nivel país.
Los chicos disrumpen el nivel familiar también.
En algunos casos sí, en otros casos no.
Sí, pero a nivel, hablemos promedio. En general los chicos disrumpen el orden familiar, disrumpen el orden social, disrumpen el orden de los colegios. Porque cuando sos adolescente tu función es disrumpir. No es asimilar o integrar.
No siempre se logra, se intenta.
Bueno, es lo que la juventud trata, correr los límites, desafiar los límites.
Sí.
Es casi el rol.
Sí.
El tema es cuánto permitís, cuánto dejás, cuánto imponés en la autoridad.
A veces querés irrumpir o querés disrumpir en algunos aspectos por el solo hecho de negar al otro.
Bueno, pero espera, porque son aspectos distintos. Una cosa es que yo como adolescente quiera romper los límites, casi es mi rol de adolescente. Y ahí tiene que haber una sociedad, un profesor, un maestro, un padre, una escuela, una familia que diga, lo entiendo, pero no. Uh-huh. O sea, hay un ámbito de autoridad que tiene que imponer.
Porque en definitiva busca el límite.
Bueno, pero ¿qué pasa cuando los límites desaparecen? Porque los padres quieren ser amigos, porque los padres cuestionan a la autoridad, porque los padres cuestionan a los maestros, que es un fenómeno. ¿Y qué pasa cuando ya los chicos no reconocen autoridad? Que es lo que también está pasando en Francia. En este momento los chicos franceses tienen una total falta de miedo y un total desrespecto por la autoridad. Eso lo ves. Y ya no me parece que sea solo el fenómeno de romper los límites. O sea, acá empieza a haber fenómenos de redes sociales, de estas plausibilidades
culturales.
Aparte,
¿qué es la autoridad hoy en día también?
Bueno, la autoridad está cuestionada.
Claro.
La autoridad.
¿Y quién la representa?
Fijémonos que cuando yo hago todo este arco, también lo que empieza a pasar, y esto es para debatirlo en algún otro momento, porque merece un debate, la noción de Estado, de nación,
sí,
se empieza a ver contendida, se empieza a ver,
sí, desautorizada.
Cuestionada, desautorizada. El Estado como proveedor, o sea, todos nosotros vivimos bajo un contrato social por el cual pagamos una determinada cantidad de impuestos para que nos devuelvan seguridad, justicia, educación, salud. Cuatro básicos pilares básicos del contrato social de Rousseau.
Sí, bueno, como lo es también en lo de Francia.
Bien, ahora, ¿qué pasa cuando vos decís, a ver, mi padre, por decir algo, mi abuelo,
sí,
mi
sí,
bisabuelo,
o la figura que lo represente,
era ingeniero en Argelia y acá consiguió trabajo de, ¿cómo se llama? Janitor, de conserje en un colegio.
Sí.
Por ejemplo. ¿Qué me espera a mí? ¿Yo me esfuerzo, estudio y puedo superar a mi padre o también voy a ser no asimilado y marginado? Y ahí también hay que hablar en promedios. Por supuesto que hay esfuerzos enormes de los estados por asimilar a sus poblaciones, pero están fallando.
¿Hay esfuerzos?
Había esfuerzos. Ah. Hubo momentos donde se veían esos esfuerzos. Quizás por eso yo decía, ojo, porque en algún momento se rompe todo en ese arco que yo mostraba. Cuando aparece el consenso de Washington, quizás es ese momento de quiebre donde los los estados de bienestar que hacían estos esfuerzos se rompen.
Se rompe el pacto.
Porque se quedan sin... Se rompen porque se quedan sin sustento económico. Claro. Se quedan sin se quedan sin combustible. Fíjate vos, volvemos a la exhaustación. Los estados también
están desprovistos.
Claro, los estados también pueden empezar a exhaustarse. Y en esta imitación había una cosa notable. Vos, cuando empieza la imitación a la que yo hacía referencia, hubo dos mecanismos. Por un lado, integrar cada vez más naciones. Fíjate, la Organización Mundial de Comercio, el sí. G20, el Fondo Monetario. Empiezan a aparecer un montón de instituciones que ayudan, entre comillas, a desarrollar países.
Entre comillas, a integrar.
A integrar, a asimilar.
Es distinto.
Claro, bueno, digamos, en ese sentido lo digo. Ahora, al mismo tiempo, el que ahora se sienta en la mesa viene con una agenda distinta.
Fíjate que la asimilación es digestiva.
Sí, sí, uno se come al otro, el grande se come al chico. Y probablemente ese sea el combustible que necesita para poder seguir moviéndose antes de extenuarse él mismo.
Exactamente.
Ahora, el que viene a la mesa tiene dos problemas. Primero, viene con una agenda distinta. Segundo, viene con, che, yo también quiero tener algo que decir, no solo aceptar lo que vos me digas.
Sí.
Y el otro problema es el de lo que se llama el propósito social. Existía un consenso por el cual toda la Guerra Fría, todo ese momento después de la guerra, había un consenso de que si nos unimos,
sí,
entre todos nos podemos defender, entre todos podemos progresar, entre todos podemos triunfar.
Ahora, para ello es necesario el diálogo. ¿Estamos dialogando?
No, pero
o estamos
porque todavía no llegamos ni siquiera al momento del diálogo.
Pero te quiero decir, en una mesa, ¿estamos dialogando o estamos discutiendo? Y cuando estamos
imponiendo.
Discutiendo, estamos escupiendo.
No, estamos imponiendo. Si imponés, no hay diálogo, no hay nada. Pero espera, porque estoy un cachito antes. Estoy en el momento en el que digo, estamos en plena Guerra Fría. Los estados que se alían, todo Occidente,
sí,
se protegen entre ellos, crecen entre ellos, tienen chances de mejorar entre ellos. Y empíricamente se verifica.
Y se alimentan entre ellos.
Occidente crece, Occidente mejora, al punto tal que el muro cae. Por eso ese momento simbólico es tan violento, porque cuando cae, esta idea, estos valores, esta cultura, triunfa de nuevo, entre comillas. Empieza a expandirse.
¿Y qué es lo que cae y qué es lo que triunfa?
Cae el muro, cae un sistema socialista, cae...
¿Y qué te representa el muro?
Para mí, la discusión esta que yo decía entre cuál es la mejor manera de gobernar, cuál es la mejor manera, el mejor sistema político para vivir. Era ideológico puro. En el fondo era ideológico puro, socialismo,
pura
comunismo
ideología
versus liberalismo. Era ideología pura. En ese momento era ideología pura. Triunfa una ideología.
¿Y ahora?
A partir de ese momento dice, che, si este modelo nos funcionaba a todos, si entre todos podíamos triunfar, ahora seamos más y triunfamos todos. Traigo más gente a la mesa, que es lo que te decía, empieza a crecer.
Sí.
Pero ahí se dan dos fenómenos. Uno es el que yo decía, mira, se sienta gente a la mesa,
sí,
pero viene con una agenda distinta, viene con problemas enormes atrás, porque no,
sí,
tiene el mismo nivel de desarrollo que tuyo.
Algo propio, sí.
Hay desafíos globales enormes, cambio climático es uno, la migración forzada es el otro, el armamento nuclear es otro, o sea, hay una agenda global.
Pero en niveles diferentes.
Estamos en niveles de problemas distintos, tenemos distintos votos en la mesa, y ahí es la conversación que vos decías, recién ahí aparece la conversación, y hay una imposición que es, sí, bueno, pero el mundo ya está 200 años adelante tuyo, no vamos a discutir tus problemas. Y también hay lo que yo imagino como una crisis de representatividad, porque el sistema no da todas las respuestas que tiene que dar, lo hablamos muchas veces. Si el sistema a vos no te da esto, yo soy un argelino de primera generación que llego a un país, me integro, hago todo el costo cultural de integrarme,
sí,
y no crezco. Y como yo decía la semana pasada, lo que sería el INDEC nuestro, el INSEE en Francia, muestra con una serie estadística que las poblaciones en promedio están perdiendo 440 euros por año.
Bueno, ahí aparece la rebelión.
ahí aparece la rebelión, porque lo que está empezando a aparecer, lo hablamos también, es este movimiento o este movimiento social descendente, no ascendente. Cuando hay progreso, hay un movimiento social ascendente. Mis hijos logran más que yo. Mis padres tuvieron una casa, un auto, me pudieron dar una educación, yo tuve un título. Vos vas como mejorando generación a generación.
Bueno, hoy habría una rebelión global.
Bueno, pero es que esa rebelión está.
Claro.
Está, yo digo, latente. Que está fraguándose a fuego lento.
Sí, sí.
Está cocinándose.
En a algunos fuego lugares lento. Latente, late.
En Francia viene estallando desde 2014, ya desde los chalecos amarillos.
Es más, hoy tuvimos novedades, sigue estallando.
Sigue estallando, por supuesto. ¿Por qué? Y vos decís, ¿qué está pasando? Bueno, no digo, los fenómenos culturales y sobre todo los fenómenos sociales, no hay una única causa. O sea, lo maravilloso de la física es que yo me meto en un laboratorio y digo, presión es igual a volumen por temperatura, lo pruebo, hago los experimentos y no importa qué volumen ponga, qué temperatura, tengo la presión.
Sí, cada vez
saco
hasta,
una ley, la
hasta
ley
en la
de
física es más difícil encontrarlo.
Sí, pero en la física elemental tengo
pero tenés un resguardo.
Y hay sociólogos y hay gente de ciencias humanas, a pesar de que para mí eso es un oxímoron, pero es
sí,
para mí.
Opino igual.
Vos no podés meter todo en un laboratorio.
Obvio.
Yo lo decía la semana pasada, la crisis de los misiles de Cuba es el día de hoy, que hay 60.000 teorías de por qué se llegó, se resolvió, qué se tendría que haber hecho.
Sí.
¿Cómo reaccionamos ante una segunda crisis de misiles? No lo sabemos.
Bueno, no todo está en un laboratorio y no todo está en una mesa.
No, y fíjate vos, a tal punto que hoy tenemos la guerra esta de Ucrania. Y la semana pasada nos preguntábamos, che, ¿qué es peor? ¿Un loco de mente autoritario como Putin o un mercenario que traiciona, que le paga con el arsenal nuclear a la mano?
Todo te muestra que nos estamos comiendo nosotros en esa mesa.
Hay algo, claro, empieza toda esta crisis de representatividad.
Porque la rebelión es una manera también de comernos entre nosotros.
Claro, ¿cuál es el propósito social de un Estado? Mira, volvemos a lo mismo.
A ver, ayer nos comimos entre nosotros en nuestro país con el paro.
Lo de ayer fue terrible. Porque
para hacer una cierta analogía nada más.
Sí,
no nos vamos a desviar.
Es terrible. A ver, no. Pero no deja de ser terrible.
Claro.
Y empecemos a mirar los dramas. Vos tenés 10, 20, 30 empresarios, políticos, candidatos que se repartieron frases, eslogans y consignas durante todo el día, mientras hubo 10, 12 millones de personas que no llegaron a sus trabajos, que gastaron plata de más en taxis.
Ayer,
o lo que sea.
4 millones de personas estuvieron en rebelión.
No, no estuvieron en rebelión, estuvieron en sumisión.
Claro.
Fueron sometidos por 20, 30, 40, 50 energúmenos.
Pero en algunos casos intentaron rebelarse, y esto es grave.
¿Hubo rebelión? ¿Por qué decís que hubo rebelión?
Porque la violencia fue terrible en muchos lugares. Hubo focos en los cuales para tomar un taxi se mataban entre las personas.
Pero eso no es una rebelión, eso es una autoconsumición. Nos estamos
bien.
Matando entre nosotros mismos, no nos bien. Estamos rebelando contra la bota que nos oprime. Nos estamos comiendo entre nosotros,
pero
estamos llegando a un nivel peor.
Pero ellos mismos también te están diciendo, esto explota en cualquier momento.
Bueno, pero es que de nuevo, así como está explotando
como
Francia,
una olla a presión.
Es una olla a presión, porque empieza a aparecer este fenómeno, y acá ya me salgo otra vez de este barro, porque yo traje lo de Francia a propósito, para salirnos del barro y para ver que a veces hay fenómenos que están pasando a nivel global que nosotros los exacerbamos, tal vez por nuestra mediocridad intelectual, por nuestra falta de herramientas, por nuestro enanismo mental, por la mediocridad de nuestros dirigentes, por la absoluta falta de visión de país de nuestros dirigentes, empresarios,
porque,
sindicalistas, por todos.
Porque, o sea, nos conviene.
Porque somos un país paupérrimo en la periferia del mundo.
Claro.
Y hay gente que se está repartiendo cuotas de poder para seguir haciendo sus negocios personales. Entonces nadie está hablando de visión de país, porque no puede hablar de visión de país, y el que hable de visión de país nos miente.
Más que negocios, negociados personales.
Son negocios y negociados entre pocos, que después se reparten entre ellos.
Bueno, ahí está la mesa chica también.
Claro que está la mesa chica.
De la cual hablabas.
Pero nosotros acá seguimos siendo 47 millones de personas.
Todavía
de los cuales,
no sabemos, el censo no se terminó.
Bueno, pero ponele 45, 48,
estamos
por ahí.
Te lo digo porque
por
no terminamos un censo.
No terminamos ni un censo.
Eso lo digo.
Pero 40 millones, de los cuales 20 millones son pobres, 16 millones o el 16% vive en la informalidad, no, digo mal, 36% vive en la informalidad. O sea que ahí vos no tenés
36.
Ni aguinaldo, ni obra social, ni sistema de salud, no tenés nada.
O ahí sea, tenés un 86%.
Precarizado y pauperizado de la peor manera posible. Tenés chicos que no terminan la secundaria y cuando la terminan no pueden entender un texto para ir a la universidad. Tenés solo un 10% de egresados universitarios, un 1% de doctorados. Tenés chicos que en tercer grado no saben hacer cuentas. O sea, el drama de nuestro país es infinito y no lo dimensionamos. Y ayer hubo gente que no podía llegar a sus trabajos, que perdía el presentismo, que tuvo que pagar plata para un taxi, para un... ¿cómo se llaman estos? Para un colectivo privado,
para
una combi, para lo que fuera, para poder llegar a su trabajo. Hubo gente que perdió turnos médicos. Espera, espera, porque esto es más grave. Hubo gente que perdió turnos médicos y los turnos médicos son 6 meses.
Eso es lo más grave.
Entonces, en el medio se te puede morir la gente, porque si vos tenés una persona que sufre el corazón y tiene un turno para ir al día siguiente, y le dan un turno para 15 días después, con suerte,
se te pudo
morir en el camino.
Se muere en el camino.
Tenemos jubilados que caminaron no sé qué cantidad de kilómetros, o sea...
Y muchos que no lo podían hacer.
Es infinito el drama.
Y también hubo otra situación, que muchos sabían que iba a existir este paro y desde el vamos dijeron, no voy a trabajar. Es decir, forma parte también de una sociedad.
Sí. Por eso yo hablo de una sociedad rota.
Fragmentada.
Una sociedad fragmentada, pero... Además,
ahora, para que haya un roto hay un descosido.
Bien, sí, totalmente, lo hemos dicho muchas veces.
Y esto también pasa en Francia.
Por eso yo vuelvo a Francia, para salirme de este barro. Quiero salirme porque...
Sí, pero hay barros que hay que seguir tratando porque hacen al pensamiento y a la vida. Entonces, si queremos pensar juntos, no está malo.
No,
ahora salgamos del barro, porque si no nos seguimos metiendo
en
el mismo barro y es como la rueda que queda y sigue en el mismo estancamiento.
En la endogamia argentina, que lo único que nos va a provocar es más enanismo. Lo que quiero por ahí decir es, mira, está pasando en muchos lugares... que hay una feroz falta de representatividad de los políticos hacia la sociedad y del Estado hacia su comunidad.
Sí.
Fíjate que te lo estoy poniendo en dos términos. El político a la sociedad que dice representar y el Estado a la comunidad que alberga. Cuando se rompe ese propósito, empieza a pasar lo que pasa en Francia. Y es peligroso lo que está pasando en Francia.
Sí.
Porque pasa en un momento donde... estás en una guerra en el país casi vecino.
Sí.
Y tenés sistemas muy autoritarios en Polonia, en Bielorrusia, en Turquía, movimientos iliberales, autoritarios.
Carlos, hoy hablé con una periodista. En Alemania ya no están dejando tener libertad de nada si es opositor al gobierno. Están prisioneros.
Bueno, te pasa en Israel también.
Por eso.
Empezás a tener...
El velo.
Empezás a tener... movimientos que se oponen a la libertad de expresión, la libertad, libertades.
La liberté.
Y ojo, que, y esto, si querés lo desarrollamos porque no nos va a alcanzar el tiempo, lo dejemos para la semana que viene. Vos tenés, en la pandemia, en pos del bien común, vos cediste libertades.
Exacto.
Y hubo un mundo que se rigió y que gobernó y que creció por lo que se llama un estado de excepción.
Sí.
Giorgio Agamben, un filósofo italiano, habla de este estado de excepción.
Sí.
Y dice, no nos damos cuenta que en ese estado de excepción se está cocinando autoritarismo.
Coincido.
Quizás lo que estamos empezando a ver
es... Por eso perdimos la autoridad.
Un... Occidente que como valor ya no me da el combustible que necesito para seguir creciendo.
Es más,
por eso empecé en el muro en el 89.
Implosiona.
Empieza a implosionar tanto como implosionó la Unión Soviética.
Exacto.
En el 89. Empieza a haber una crisis de representatividad de los sistemas políticos que se quedan totalmente vacíos de ideologías, al punto tal que empezás a ver por todos lados coaliciones y no... ideologías, porque están vaciadas. No hay ideologías.
No, hay ideologización.
Que muy lindo, que es totalmente distinto.
Exacto.
La ideologización es un manejo perverso de la ideología.
Por eso.
es adoctrinamiento, uh-huh. es vaciamiento de pensamiento.
No hay educación.
Es consigna, uh-huh. es te revoleo el eslogan por la cabeza.
Es títere.
Es te hago cambios culturales a través de ideologizaciones vacías que disrumpen todos tus valores y tu sociedad.
Sí. ¿No estaremos ante el muro de los valores?
Lo estamos. Nos estamos dando de cara contra un muro por falta de valores. Si uno se pregunta, ¿cuáles son los valores culturales de este momento? Consumo, inmediatez.
Acá está uno de los libros.
Bien, claro.
Justamente.
Vida de consumo de Zygmunt Bauman. Y mira, a ver si, mira, vamos a leerte algo. Esto es en el mercado laboral. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de la ruedita? ¿Y te acuerdas que yo traje a Vigan, traje a Schreiber, traje a varios autores que te empiezan a mostrar cómo en el emergente laboral la ruedita del hámster te agota y te destroza, ¿no?
Quedas exhaustado.
Fíjate vos este párrafo. El empleado ideal sería una persona que no tenga lazos, compromisos ni ataduras emocionales preexistentes y que además las rehúya a futuro. Una persona dispuesta a aceptar cualquier tarea y preparada para reajustar y reenfocar instantáneamente sus inclinaciones. ¿Te acordás?
Sí.
¿Cuánto hablamos de reconvertite? Fluí.
Soltá.
Soltá. Para reajustar y reenfocar instantáneamente sus inclinaciones, abrazar nuevas prioridades y abandonar las ya adquiridas lo antes posible. Soltá. Una persona acostumbrada a un entorno en el que acostumbrarse a un empleo, a una habilidad o a una determinada manera de hacer las cosas no es deseable y por lo tanto es imprudente. Fíjate vos, fíjate los valores que empiezan a incurar, a imperar la inmediatez, lo efímero, la falta de valores.
Perdés el valor humano.
Te deshumanizás. Yo lo que digo es que nos estamos deshumanizando.
Bueno, en esa deshumanización es claro lo de Francia. Perdieron los tres basamentos de siempre. ¿Dónde están?
¿Dónde están? No están. Y lo que están diciendo es no están.
No están.
Finalmente una persona que deje la empresa cuando ya no se la necesita sin queja ni litigio.
Claro.
La precarización laboral. Una persona en definitiva para quien las expectativas a largo plazo, las carreras consolidadas y previsibles y toda otra forma de estabilidad, fíjate el contrario de la incertidumbre, ¿no? Toda forma de estabilidad resulten más desagradables y atemorizantes que la ausencia de ellas.
Claro, estás tan cansado que no haces nada.
Estás tan cansado que te atemoriza tener estabilidad. Porque te ata.
Claro.
Porque te ata algo que no sabes, pero lo otro te ata algo que tampoco sabes qué es. El arte de la reconversión laboral, ¿cuántos programas le dedicamos al reconvertirte? En su nueva forma actualizada, difícilmente haya surgido de la burocracia gubernamental. No, no es un valor que te baja. Al contrario, el gobierno es el defensor acérrimo del status quo.
Sí.
Es el conservador por naturaleza. No es el Estado el que disrumpe. Es el agotamiento que empieza a aflorar, mi interpretación, ¿no?
Bueno, y ahí está la costumbre.
Nos convertimos en productos.
Claro.
Nos convertimos en bienes a intercambiar en un mercado digital donde yo valgo un precio en el mercado laboral porque soy un producto apetecible para tal o cual, en tanto y en cuanto mantengo determinados intangibles.
Somos un remate.
Somos un remate, literalmente. En el mercado de la mano de obra es apenas uno más de los mercados de precios que hay que atender, controlar, sopesar para la consecución de los objetivos individuales. Todos estos mercados se rigen por las mismas reglas.
Claro.
Una relación de pareja empieza a ser vista como una transacción comercial,
claro.
Como un intercambio de valores comerciales y transaccionales. Todo.
Fíjate, mi vida está al mejor postor.
Todo empieza. ¿Te acuerdas que arrancamos ya hace varios programas de esa liquidificación, la modernidad líquida de Bauman, justamente?
La ligereza.
Habíamos empezado, claro, pero la ligereza era Lipovetsky, hablábamos de la liquidificación de Bauman.
¿Qué hace la ligereza?
Sí, claramente. Está todo conectado con todo. Esa liquidificación te lleva a. Él habla de amor líquido, trabajo líquido, miedo líquido. Él habla de un montón de conceptos
líquidos. Una vida líquida.
Que nos llevan a esta vida líquida, donde entonces, ¿qué lugar tiene un individuo líquido que no tiene ataduras, que no tiene esto, que no tiene con un Estado que no quiere ser líquido? Que el Estado quiere ser sólido, omnipresente, omnisciente, omnitodo.
¿Quiere?
El Estado sí. Por eso empieza, fíjate vos que yo la semana pasada traía este estudio de The Economist, que mostraba que en los últimos 10 años el nivel democrático del mundo había caído, 37 países habían dejado de ser democráticos, y vos, incluso entre los democráticos, vos tenías democracias fuertes, pocas, democracias débiles, muchas más, democracias fallidas, todavía pocas. Pero empiezan a aparecer los regímenes iliberales que, sin ser autocracias o autoritarios, lo que dejan es una máscara de democracia y totalitarismo por debajo.
Es decir, la mentira que se viste de verdad.
El estado de excepción de Agamben. ¿Cómo hizo Hitler para gobernar con la constitución de la República de Weimar?
Es decir, que el estado ausente es parte del autoritarismo.
Y claro.
Y la falta de autoridad.
Exactamente. Exactamente. Empieza a haber una falta y empieza a haber un disrespeto por esta falta de autoridad. Empieza a haber una pérdida de miedo, una pérdida de límites. En lo líquido no tenés límites.
¿Y dónde queda la disrupción?
Y bueno, ahí es donde empieza, yo creo que empiezan a ver como fueguitos incipientes. Francia puede ser uno de estos. ¿Dónde termina? No lo sabemos. Futurología no hacemos. Lo que decimos es, estamos viviendo un momento cultural complejo.
¿Hay un propósito?
Te voy a leer a propósito de eso un párrafo.
Justo a propósito.
Justo a propósito. Esto se llama Propiedad Privada. Es un libro también de Lionel Shriver que dice, Gillian, que es el personaje.
Qué bien que está. Te convertís en la propiedad privada del otro.
Bueno.
Por el autoritarismo del estado ausente.
Exactamente.
Empecemos a ocuparnos, porque nosotros estamos ante un estado absolutamente ausente.
Acá la autora es maravillosa. Empieza a hablar de la propiedad privada en todos los términos. Claro. Laborales. Amorosos.
Son la propiedad privada del otro.
Estatales. ¿Quién es propiedad de quién?
Ahí está el remate.
Si hay lugar o no para la propiedad y para los intercambios de derecho de propiedad.
Estamos de remate.
Claro.
¿Será por eso que no funciona la ley de alquiler?
Gillian buscaba la falta de finalidad como una finalidad en sí misma.
Claro.
Decime si esto no retrata nuestra sociedad.
Es brillante.
Todas.
Pero ojo, buscaba. Dentro de todo, en la falta de finalidad hay una finalidad.
Sí, esa, la falta de finalidad.
Claro.
Por eso dice, la falta de finalidad como finalidad en sí misma. Ahora, ¿qué queda? Si vos solo buscás falta de finalidad, ¿qué queda?
La nada, como dijimos.
Líquido puro. Nada.
La nada.
No puede haber ligazón, no puede haber atadura.
Ahí está
no
la respuesta a la pregunta. ¿Se puede vivir en la nada? Sí.
Sí, estamos viviendo en una contradicción entre alguien que quiere imponer una cosa, nosotros que queremos ser líquidos. Sí.
Ahora, en esta nada, ¿hay una abertura como la que hablamos en algún momento?
¿Sabes que no lo sé?
Ese es el punto.
¿Sabes que no lo sé? Las aperturas, cuando vos tenés una olla a presión.
Porque la abertura es apertura.
Claro.
Y no la hay.
Pero una cosa es que la abertura sea apertura como creación y como actor creador y que vos tengas la finalidad de la creación. Otra cosa que esa apertura sea por explosión, por rabia, impotencia, furia acumulada.
Por exhaustación.
Volvemos a lo mismo.
Bueno, es el tema de hoy justo.
Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa cuando la sociedad se quede sin material para combustionar, sin energía y sin nada para seguir adelante?
Ahora, ¿no hay una exhaustación positiva?
Yo no la veo.
¿El pensar?
Bueno, ¿pero pensamos?
Pero si pensáramos, ¿no es positivo?
Pero por supuesto, pero entonces vuelvo al párrafo este de Borges hermoso, que decía, no hay placer más complejo que el pensamiento, y a él nos entregamos.
¿Cuántas veces vos terminás el programa o yo termino y digo estoy exhaustada?
Claro, muchas, porque estamos pensando. La sociedad ayer... ¿Pensó?
No.
¿Los dirigentes ayer pensaron?
No hubo tiempo.
No.
La sociedad no tenía ese tiempo.
La sociedad no tenía tiempo.
No hubo voluntad.
Los 4, 5, 6 dirigentes que tenían que resolver el problema, ¿pensaron?
Si el Estado está ausente.
Los 3, 4, 5 empresarios que tenían que pensar, ¿pensaron?
No.
Los 3, 4, 5 sindicalistas que tenían que pensar, ¿pensaron? Los candidatos que tanto se llenan la boca hablando de país, ¿pensaron?
Y ahora vayamos a Francia. ¿Macron pensó o se fue un show con la mujer?
Bueno. No estamos pensando. Si no pensamos, ¿qué finalidad podemos tener?
Quizás la única finalidad es la rebelión.
Voy a hacer dos lecturas.
Bien.
Uno es, este es un loco hermoso, se llama Ryosunuke Akutagawa,
Ustedes están creando música para cada momento de la lectura, me gusta. Por favor.
Ryonosuke Akutagawa, el libro se llama Vida de un loco. Tiene un prólogo de Borges, para que nos para que entendamos de qué clase de literatura estamos hablando. Borges no hace un epílogo cualquiera. Hablamos de ataduras. Se acordó de que él y su esposa compartirían el mismo techo con sus padres adoptivos. Eso se debía a que él había sido contratado por cierto editor. Había dependido absolutamente de las palabras del contrato escritas en una única hoja de papel amarillo. Más tarde, mirando el contrato, se hizo evidente que el editor no estaba obligado a nada. Todas las obligaciones eran de él.
¡Ah! Brillante.
Olvidémonos de él, la situación de él y su esposo, olvidémonos del contrato.
Llevarlo a todas las relaciones.
Más tarde, mirando el contrato, se hizo evidente que el editor no estaba obligado a nada. Todas las obligaciones eran de él. Hoy el Estado, ¿está obligado a algo? ¿O todas las obligaciones son nuestras?
Deberían ser nuestras.
A ver, todas las obligaciones son nuestras, pero el Estado tiene obligaciones que no cumple.
Eso.
Entonces,
pero eso no lo manejamos.
Acá en Francia, sí, claro que lo manejamos.
Con el voto.
Claro que lo manejamos. Claro que lo manejamos. Con el voto,
con la rebelión.
Protesta pacífica, con la rebelión pacífica. Lo manejamos. Vamos a seguir.
¿Pero estamos preparados para lo pacífico?
¿Estamos pensando? No, yo creo que no. Pero.
Porque eso sería cansancio. Cuando llega la exhaustación,
pero
explotás.
No estamos cansados. Cuando ayer la gente decía, estoy basta, loco, estoy agotado.
Pero no hacemos
podrido nada.
Bueno, entonces, estamos inmóviles.
Pensemos en esta frase.
Detenidos.
Más tarde, mirando el contrato, se hizo evidente que el editor no estaba obligado a nada. Todas las obligaciones eran de él.
Está muy bien, porque aparte el título es Ataduras.
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 Loco divino, Ryosunuke Aku Tagawa. ¿Y crees que nos vayamos con
Borges?
Borges.
Sí.
A lo largo de sus generaciones, los hombres erigieron la noche. En el principio era ceguera y sueño, y espinas que laceran el pie desnudo y temor de los lobos. Nunca sabremos quién forjó la palabra para el intervalo de sombra que divide los dos crepúsculos. Nunca sabremos en qué siglo fue cifra del espacio de estrellas. Otros engendraron el mito. La hicieron madre de las parcas tranquilas que tejen el destino y le sacrifican ovejas negras.
Las parcas.
Y el gallo que presagia su fin. Las parcas. 12 casas le dieron los caldeos, infinitos mundos, el pórtico. Exámeros latinos la modelaron y el terror de Pascal. Luis de León vio en ella la patria de su alma estremecida. Ahora la sentimos inagotable como un antiguo vino y nadie puede contemplarla sin vértigo y el tiempo la ha cargado de eternidad. Y pensar que no existiría sin estos tenues instrumentos, los ojos.
¡Qué belleza!
Jorge Luis Borges, Historia de la Noche.
Yo te tengo que agradecer algo, la exhaustación del pensamiento que vivimos cada sábado hasta las 16.
Nunca sabremos quién forjó la palabra para el intervalo de sombra que divide los dos crepúsculos.
Me quedo también con el vino.
También.
Y nos encontramos el próximo sábado, maestro, genio. El próximo sábado, Carlos Belloni haciendo La Cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.